que tengamos la seguridad de que Ferrol no queda aislado y que existen presupuestos del Estado de inversión en la línea Ferrol-Betanzos, entonces Ferrol podrá decir que está más tranquilo en un plazo determinado.
¿Y si eso no ocurre, hay plan B?
Pues el plan B lo ve complicado, porque Ferrol, tanto a nivel de pasajeros como a nivel de mercancías, necesitamos el tren. Necesitamos el tren.
Pero, y de ocurrir eso, sería digno de estudio, ¿no?
Sí, yo creo que sí. El aislamiento en el que quedaría esta comarca, yo creo que habría que pensar muy bien qué está ocurriendo, ¿no? Y por ahora, ya digo, yo en el momento que lo vea, que de verdad que lo vea escrito, pues me llevaré una gran alegría y se lo debería llevar todo Ferrol, porque sería abrirnos el horizonte a todas las perspectivas, grandes perspectivas que creo que tenemos, porque tenemos un tejido industrial que mejor del que pensamos.
Volvemos a lo del principio, ¿no? Decía usted cuando le planteaba, bueno, parece que esto va a propiciar más suelo industrial, el convenio con Defensa, desbloquearlo. Me decía, sí, pero llega tarde, ¿no? El tren, desde luego, llega muy tarde.
Pero yo en ese aspecto, es verdad que llega tarde, y es verdad que siempre digo, es lo que hay. Es decir, tenemos que partir de la base de lo que tenemos. Y partiendo de la base de lo que tenemos, a partir de ahora hay que trabajar para que esto no sea como...
Pero hay que tomárselo en serio de una vez por todas, ¿no?
Totalmente.
Y ahí quienes representan políticamente a esta comarca en las instituciones a nivel estatal tienen que mover ficha de una vez por todas.
Lo tengo claro. Nosotros todavía estamos esperando los fondos europeos para el tren. Desde la reunión que hemos tenido yo con Puertos del Estado en marzo del año pasado, luego que si ya venían en junio, luego se hace un anuncio que se van a pedir... todavía no tenemos los fondos europeos asignados al tren y nosotros estamos pagando un crédito de 100 millones de euros para un tren, cuando los demás puertos se los paga fondos europeos. Y yo quiero que Ferrol sea mínimo como los demás, ni más ni menos, pero que Ferrol tengamos las mismas condiciones que los demás. Eso nos pasa en el corredor atlántico, eso nos pasa en la línea de tren y eso nos pasa en la financiación del tren en el puerto exterior. Cuando esté todo escrito, de verdad, en Ferrol tenemos muchas oportunidades porque tenemos un gran tejido industrial, tenemos un gran puerto y una gran ciudad. Y tenemos que apostar por ello.
Francisco Barea, un placer como siempre tenerle con nosotros. Gracias por acompañarnos hoy aquí en la sintonía de Radio Voz. Gracias.
Muchas gracias.
Seguimos en directo.
De lunes a viernes, de 12 a 2, Voces de Ferrol en Radio Voz.
Esta Semana Santa prepara platos completos y deliciosos con bacalao para disfrutar en familia. En Mercabacalao tenemos lomo sin espinas, filetes sin piel o puntitas, ideales para el potaje de vigilia. Y también deliciosos aperitivos delicatessen, gambas en sésamo, croquetas de centollo, saquitos de marisco, buñuelos de bacalao, samosas de curry. Mercabacalao, Mercado de la Magdalena, Ferrol, puesto 48, teléfono 679-933-077, servicio a domicilio con kibus y de manera particular. ¡Feliz Semana Santa!
Visita os días 11 e 12 de marzo a primeira feira de antigüidades, coleccionismo e vintage en Narón, no pabillón da mocidade da Gándara. Poderás mercar, entre outros, cerámica antiga, lámpadas vintage, radios, selos, gramófonos, monedas, arte sagrado, cómics de época. Lembra, 11 e 12 de marzo, primeira feira de antigüidades, coleccionismo e vintage en Narón. Entrada de balde. Organiza Concello de Narón.
A Deputación da Coruña abre o prazo para solicitar as axudas do Plan de Emprego Local PEL 2023. Ata 26.000 euros para a contratación de persoal. Ata 17.500 euros para investimentos na túa empresa. 2.400 euros para financiar a cota de autónomos á Seguridade Social. Aberto o prazo de solicitudes ata o 10 de marzo. Plan de Emprego Local. Deputación da Coruña.
Ata o 16 de marzo, con cada compra superior a 10 euros nas tendas da Cooperativa Oval, participa no sorteo do Día do Pai. Podes gañar unha estupenda cesta composta por un altavoz Google Nest Mini e varios produtos máis. Sorteo aberto a todo o público. Cooperativa Oval, sempre preto de ti. Tendas en Oval e Xuvia en Narón, en Serantes Ferrol e en Perlío Fene.
Atención familias, o Concello de Meda abre o plazo de reserva de praza para a Escola Infantil Municipal Os Pelegrins de cara ao vindeiro curso 2023-2024, un servicio de conciliación para as familias con nenos e nenas de 0 a 3 anos. Reservade a vosa na Casa do Concello ou a través da sede electrónica ata o 15 de marzo para renovar praza e do 20 de marzo ata o 15 de abril para novas matriculacións. Non quede sin elas.
Vacaciones en Mallorca, ya te atracado en el náutico, cenas con vistas al mar y el depósito lleno hasta arriba. La vida del ministro en España puede estar llena de lujos. En Ortegal Oil creemos que os toca a vosotros disfrutar de la vida del político en vuestras propias carnes. Y aunque no podemos poneros el yate ni las vacaciones en Mallorca, sí que hay algo con lo que podemos echaros una mano. Con tu carnet de ministro, disfruta hasta el próximo mes de julio de un descuento en combustible de 5 céntimos por cada litro repostado. Sí, sí, has escuchado bien. 5 céntimos por cada litro. Usa tu tarjeta y empieza a gastar el dinero como si no fuese tuyo. Al más puro estilo ministro.
Radio Voz Ferrol 105,4.
O consumo enerxético en áreas urbanas xera gran parte das emisións de CO2, polo que é necesario que as cidades poñan en marcha estrategias de reducción de carbono articuladas en torno á eficiencia enerxética. Os concellos de Ferrol e Narón están traballando activamente para acadar unha economía de baixo nivel de emisión de carbono en todos os sectores. Na actualidade, ambos concellos teñen en execución a Estrategia de Desenvolvemento Urbano Sostible e Integrado Erusi Ría de Ferrol Cidade 2020, cofinanciada con fondos europeos. Un dos seus objetivos céntrase en combater a pobreza enerxética, en proporcionar calidade de vida e confort á cidadanía e en minorar o consumo final de enerxía en edificacións. Nesta estrategia sitúase a actuación de mellora da eficiencia enerxética en vivendas de propiedade municipal do barrio de Recimil en Ferrol, que se está realizando nos números 3 e 4 da Rúa Somozas. Neste bloque de vivendas estáse levando a cabo a rehabilitación da envolvente do edificio que engloba a fachada, as ventás e a cuberta. En primeiro lugar, para as fachadas utilizarase o sistema de illamento térmico polo exterior, SATE, que consiste na adhesión dun material illante á fachada exterior do edificio. Co uso deste sistema mellorarase o confort dos cidadáns beneficiados e producirase un significativo aforro enerxético. As xanelas cambiaranse por unhas novas de aluminio dunha súa folla con rotura de ponte térmica, vidro dobre con cámara e microaireadores e con apertura cara ao interior, co obxectivo de acadar o benestar térmico en función do clima exterior. Finalmente, a cuberta desmontarase por completo e executarase unha nova que cumpra as condicións de impermeabilización e illamento térmico. As obras da fachada provocarán a retirada previa das instalacións de electricidade e de telefonía, que se soterrarán. Pola súa parte, as instalacións de gas volveránse colocar na fachada, pero de forma ordenada e homoxénea. En canto ás obras da cuberta, posteriormente reconstruiránse as chemineas, volveránse a instalar as antenas de televisión e habilitarase iluminación natural e artificial do espazo. Ademais, colocaránse novos canalóns e baixantes. Nos portais de acceso aos edificios instalaránse unhas marquesiñas coa finalidade de corrixir o actual asollamento que lles afecta. Tamén se levará a cabo un tratamento de carpintería das escaleiras dos propios edificios. O fin principal desta actuación é mellorar as condicións térmicas así como a eficiencia enerxética dos bloques de vivendas co propósito de reducir o prezo da factura eléctrica, de aforrar no consumo de enerxía primaria, de mellorar a cualificación enerxética dos edificios e de reducir, no ámbito urbano, a emisión de gases de efecto invernadoiro. No seu objetivo de fortalecer a cohesión económica e social dentro da Unión Europea, o Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional cofinancia o 80% desta actuación a través do Programa Operativo Pluriregional de España FEDER 2014-2020, mentres que o 20% restante está financiado polo propio Concello de Ferrol.
Radio Voz Ferrol 105,4.
Sagrado Corazón Mercedarias Ferrol. Somos un centro católico concertado que imparte de manera gratuita educación infantil, primaria y secundaria. Monitores interactivos en todas las clases. Snapped de primero a cuarto de primaria. Dos aulas de informática. Tablets para trabajo colaborativo. Disponemos de servicio madrugadores y comedor y ofertamos actividades complementarias, extraescolares y deportivas. Ven a conocer nuestro colegio concertando una visita individualizada en el teléfono 981-37-1691 o por correo electrónico en secretaria@mercedariasferrol.es. Sagrado Corazón Mercedarias Ferrol, porque tú eres lo importante.
Hola María, te veo genial. ¿Nuevo peinado?
No.
¿Gafas?
Las de siempre.
Pues no sé, pero se te ve radiante.
Hay pequeños detalles que marcan una gran diferencia. Descubre los nuevos tratamientos estéticos del Instituto Gallego de Cirugía Ocular. Reserva tu cita en el 981-356-838.
Neda, sempre moito por descubrir. Disfruta do seu entorno, dos seus servizos, da súa paisaxe, da amabilidade das súas xentes. Neda, preto de todas partes. Ven a vivir a Neda.
En Ortopedia Laime tenemos todo lo necesario para mejorar el bienestar en el hogar. Sillas de ruedas, camas, sillones, ayudas técnicas para caminar y desplazarse, ayudas de baño y ducha y mucho más. Laime, concertado con la Seguridad Social. En Laime, además de productos sanitarios, encontrarás también artículos de higiene y belleza. Ortopedia Laime, visítenos en Estrada de Castela 269, salida autopista 34F Narón y en la web www.laime.es. Todos los meses, ofertas especiales.
Voces de Ferrol, un programa de Radio Voz con Isidoro Valerio.
Mañana se celebra ese Día Internacional de la Mujer y hoy pues nos anticipamos a ese día porque queremos contar la historia de dos mujeres que han sido pioneras, así podríamos denominar este capítulo de nuestro programa que abrimos ahora con la ayuda de un hombre, que es Raúl Villa, que ya decíamos ayer que esta semana pues va a hacer triplete en nuestra emisora porque le tenemos ya como el gran colaborador. Raúl, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Isidoro. Pues nada, aquí encantado de estar aquí con vosotros y hoy con nuestras verdaderas protagonistas que vamos a disfrutar mucho.
Mucho, mucho, porque como decimos, son pioneras en lo que fue la Escuela de Aprendices de la antigua Bazán. Cuéntanos la historia. ¿Qué era la Escuela de Aprendices de Bazán en la que en el año 79, que esto fue antes de ayer, como quien dice, las primeras mujeres en ingresar en esa escuela de aprendices nos acompañan hoy? Son Mari Carmen Ventureira do Pico y María Eva Lago López. Con ellas vamos a conversar en los próximos minutos. Aprovecho ya para saludarlas porque están aquí con nosotros. Mari Carmen y Eva, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Buenos días.
¿Cómo estáis?
Estamos bien.
¿Estáis un poco así nerviosas o no?
No, la verdad.
Luego me contaréis la historia de los medios de comunicación, que Eva no tiene así una muy buena experiencia.
Mari Carmen
no tiene una muy buena experiencia con el caso.
Y si no lo cuenta bien, lo contaré yo. Creo que no quiere contar.
Fue un caso espectacular. Cuéntanos, ¿qué era la Escuela de Aprendices? Para quienes no conocieron, pues esto que estaba vinculado a la antigua Bazán.
Vale, pues mira, de una forma breve, porque hoy no quiero robar el protagonismo a nuestras invitadas, vamos a irnos al año 1909. En aquel momento la Sociedad Española de Construcción Naval pues fundaba unas instituciones de beneficencia y previsión habituales en aquella época. Se fundaba una escuela asilo para digamos, albergar a 200 niños, hijos de obreros, entre 5 y 10 años. Eso era lo que se conocía como la escuela obrera, que es diferente de la escuela de aprendices. Digamos que durante esos años pues también había una enseñanza de artes, incluso clases nocturnas para personal obrero, pero los últimos ya cursos de esa escuela obrera se hacía ya lo que se llamaba el preaprendizaje. Digamos que ya se enfocaba en una...
Yo te digo una cosa, o sea, en Ferrol hemos sido pioneros en muchas cosas. Esto ahora le llaman formación profesional dual.
Justo. Lo comentaba el otro día, me has quitado las palabras y parece que hemos aprendido algo nuevo que estaba hace 100 años.
Oiga, la formación profesional Central Dual ya la inventamos aquí en Ferrol en la Escuela de Aprendizaje.
Y que también funcionaba. Hay que decir que también en Cartagena había otra escuela de obrera, estaba en los dos sitios. Pero bueno, una vez que ya pasaban esa edad de los 14 años, pues ya llegaba lo que era el paso a la Escuela de Aprendices. Esta escuela, digamos que empieza en el año 26-27, era como una instrucción profesional, como tú bien dices, para los aprendices, y dura hasta 1996. Pero bueno, en todos esos años, que igual pudo haber unos 3.000 alumnos, es difícil encontrar ese dato de la Escuela de Aprendices, llegó un año muy importante, que fue el año 1979, hay que centrarse, acabamos de entrar en la democracia, ya la escuela obrera en sí había desaparecido, y hay dos mujeres que tienen la osadía de atreverse, después de tener, digamos, el beneplácito de sus padres, a echar una solicitud de plaza a la escuela de bueno, hay tres en realidad, entraron dos, hay tres
una
mujeres
no entró.
Que una no entró y bueno, las
bueno
dos...
como no entraban también muchos hombres, porque
evidentemente,
había,
evidentemente
creo que eran 900 solicitudes y entraban
70 que, o sea, después que ya nos contarán hoy,
a ver, porque esto de entrar en la escuela de aprendices era ya teño traballo para toda a vida, ¿no? Aquello que se decía, entrar en Bazán era como un seguro de vida, ¿no? Tenías trabajo para los restos.
Así es, el que entraba en la Bazán tenía la vida resuelta, ¿no? Era un poco el lema de aquella época. Y bueno, fue una escuela que tuvo unos años gloriosos, se metió mucho a la música y el deporte. Se puede encontrar vídeos del nodo ahí de olimpiadas que se hacían del trabajo, y hay una en concreto, un vídeo muy muy curioso del año 1958, estamos hablando de antes que ellas, en el cual el equipo ferrolano salió campeón y se ve hacer unos ejercicios de gimnasia ahí que hoy en día no lo ves casi ni en las Olimpiadas, ¿no? Pero bueno, vámonos al año 79, al momento en el que entran las dos primeras mujeres, que hay que decir que son las dos primeras mujeres que entran en la Escuela de Aprendices, no en la factoría, Bazán no, porque, ya tenía
pero,
mujeres.
Claro, había mujeres, pero haciendo otras tareas,
otras cosas. De hecho, ya
que decían en aquel entonces más propias de las mujeres.
Eso
¿no?
es, que ya nos contarán ellas dónde las metieron al principio, que era donde ya claro. había otras mujeres. Y bueno, esas anteriores mujeres vivieron otra cosa diferente a la que nos van a contar hoy, que tenemos todavía, tengo alguna alumna en la Universidad Senior de las que entró un poco antes, esa ya no habla con tanta felicidad de lo que fue en sus primeros años, que hasta llegó a oír que cómo osaba robar el pan a un padre de familia que igual tenía que alimentar a su familia, como era el caso de ella. Pero bueno, vamos al año 1979, Mari Carmen Ventureira, Eva Lago, y ahora ya son todas tuyas.
A ver, Mari Carmen y Eva... ¿Cómo recordáis aquel momento? Porque estabais estudiando, ¿no? Y sale pues la convocatoria de la Escuela de Aprendices. ¿Y qué es lo que pasa para que decidáis?
Yo en concreto estaba estudiando Ingeniería Técnica Naval, que yo popularmente le llamo casi siempre peritaje.
Peritos, estabas
porque,
en peritos.
Claro. Antes le decías, ¿qué haces, perito nada más?
Ahí también eras de las pocas, ¿no? En aquel momento ya había más mujeres.
No había muchas mujeres. En total, entre los tres cursos que era el peritaje, igual éramos unas 10 o así. No, uh-huh. no había muchas mujeres.
O sea, que tú ya estabas en terreno universitario.
Sí, yo ya había hecho primero de peritaje, ¿no? Porque, de lo que había en Ferrol era... pues lo que más me gustaba, y como no tenía una vocación así muy clara, pues había decidido hacer eso.
Claro.
Y también quería trabajar, porque ya estás en una edad, yo de aquella tenía 18, 19 años, pues no te gusta depender de tus padres, quieres salir, quieres hacer una excursión a un sitio y tener que estar pidiendo, tenía ganas de trabajar. Entonces andaba buscando trabajos, pues para compaginar con mis estudios en una guardería o a ver dónde podía trabajar. Entonces surgieron las plazas estas para aprendices y mi padre me dijo, ¿va a haber plazas para aprendices para Bazán? ¿Que tú quieres presentarte? Y yo le dije, pues si puedo, pues sí. Y entonces ya eché la solicitud y...
O sea, en casa hubo apoyo.
Bueno, apoyo es que fue prácticamente la idea, porque a mí jamás se me hubiese ocurrido, ¿no?
Claro.
Si mi padre no me lo plantea, no se me hubiese
pero
ocurrido.
Pero podía haber sido que tu padre pasase bola y dijese, le digo nada a...
Además me pareció al principio muy interesante por eso, porque estaba estudiando peritaje y ya...
conectabas, claro.
Claro, conocer un poco lo que podía llegar a ser mi trabajo desde el principio, desde la base, yo creo que era importante.
Eva, y en tu caso, ¿qué hacías en aquel momento cuando decides... presentar la solicitud?
Yo en ese momento tenía 17 años, mi padre y mi hermano ya había entrado en dos cursos anteriores como aprendiz, o sea que ya había una experiencia, y mi padre llevaba toda la vida trabajando en Bazán. Yo estaba estudiando FP administrativo. La verdad es que yo siempre había querido ir a la universidad, pero era de las familias en que las chicas no van a la universidad porque la economía no da para más. Éramos tres hermanos y no se me dio la oportunidad. Entonces la oportunidad que tuve ni siquiera de ir al instituto, sino de coger una FP, y cogí esa. Y tenía 17 años, decía, y en ese verano tenía de la pandilla, yo soy de Cobas, y de la pandilla del verano, de playa y tal, dos críos de mi pandilla se presentaban. Uno estaba yendo a clase y el otro pues estudiaba en casa. Y
a ver, eso me interesa. Cuando les dices, me presento yo también, ¿qué te dicen?
Pues nada, no, con toda bien. Naturalidad, pero yo creo que esa naturalidad que también decía Raúl antes, y que no vivieron las mujeres que se presentaron unos años antes, también lo dan los 17 años. Quiero decir que lo ves todo como más normal. Como decía Raúl, la Constitución se ha firmado, ya no estás en un momento de opresión, o no lo notas, o no lo quieres notar también por la juventud, porque luego hubo mucha más pelea sindical y política, ¿no?, en el momento de la transición, claro, y demás. Y en casa, pues el mismo comentario que dice Mari Carmen por parte de su padre. No sé si mi hermano, mi padre o los dos al unísono dijeron, oye, va a ver las plazas, parece.
Pero
que
mira,
no.
esto me parece muy positivo, ¿no? Porque significaba que ya ahí había un avance, porque seguro que en otros tiempos a un padre o a un hermano no se le ocurría decir a su hermana, oye, preséntate conmigo que vamos a.
Es que de hecho, en ese momento lo que se estuvo dilucidando dentro, y lo que nosotros le decíamos a Rol el otro día, que nosotros no notábamos, es que sí había habido una discusión entre comité de empresa y empresa de si se aceptaban las solicitudes de las tres o no.
A ver, me falta un dato, Raúl. ¿Fue el primer año que se presentaron mujeres a esa convocatoria de la Escuela de Aprendices, o se habían presentado antes y no las habían aceptado?
Afirmativo.
Primer año, ¿no?
Era el primer año que se presentaban.
Habrían, digamos, la posibilidad de las mujeres.
No vieron el modo de cerrar. Quiero decir, se encontraron con tres chicas que presentaron solicitud, se encontraron con tres chicas que presentaron la solicitud y no encontraron el modo, porque estábamos en democracia, de decir no puedes venir a examinarte para una formación, claro, bueno, de taller.
Llega la solicitud, os aceptan, os presentáis a las pruebas, y ¿cómo resulta esto? Cuando entran las mujeres al lugar en el que os reciben, ¿cuál es la reacción de los 900? De los casi 900,
bueno,
¿no?
La reacción de los 900, la verdad es que no la conocemos.
Allí, bueno. Pero casi os la imagináis, ¿no?
Pero bueno, en principio la acogida que tuvimos con los 70 que entraron, que son nuestros compañeros, y con la gente con la que trabajamos después en el taller.
Porque ¿esto cómo era lo de entrar? ¿Había un examen o...?
Sí, hubo todo un día de exámenes. Por la mañana unas pruebas y por la tarde otras. Claro, en medio de ese montón de gente, yo tenía estos dos chicos conocidos, Mari Carmen a lo mejor también conocía alguno, pero nos fuimos pegando las tres. Vimos, pues allí está una, allí está otra, y nos juntamos las tres, aunque no nos conocíamos ninguna de las tres, ¿no? Y bueno, estuvimos todo el día haciendo los exámenes, claro, como el resto de compañeros.
Bueno, aprobáis, la otra chica que me decís no. Pasa las pruebas, vosotras sí, entráis, y el primer día que llegáis allí a la Escuela de Aprendices, ¿cómo vivís ese momento?
Pues, o sea, como una experiencia nueva, como cuando tienes un trabajo nuevo, como cuando vas a la universidad de nuevo, o sea, no sé.
Pero normalidad.
Normalidad total,
no notáis
absoluta.
Ni rechazo, ni que os miran.
Ningún tipo de rechazo. Sí había algunos problemillas logísticos, porque claro, no había taquillas para mujeres, no estaba.
Ni aseos,
no estaba preparado.
Que de ahí que os llevan a una zona aparte del resto de vuestros
claro,
compañeros.
Claro, entonces,
¿no?
Mientras no nos habilitaron en los aseos normales, en las taquillas normales, una zona destinada a las mujeres, pues sí, nos...
Porque llegabais, os teníais que cambiar, etcétera, etcétera, claro, ¿no?
Las primeras horas eran de clase. Teníamos al principio unas horas de clase teórica, que dábamos matemáticas, física, dibujo técnico,
construcción naval.
carnaval, sí.
Bueno, que os habéis hecho unas profesionales porque luego tú continuaste carrera, continuasteis las dos carreras, sí. Y llegasteis a puestos relevantes dentro del astillero, ¿no? Esto hay que decirlo.
Bueno, nos fuimos promocionando, claro. como muchos de nuestros compañeros, claro. Que tampoco es algo excepcional. Uh-huh. En la empresa siempre hubo facilidades, me refiero a permisos de estudios y cosas que podías, bueno, quizás más tarde, ¿no? O fueron esas cosas, ¿verdad, Mario?
Los permisos de estudio un poco más tarde.
Pero bueno. Podías ir a examinarte, bueno, siempre, claro. Hubo esa inquietud, entonces las dos seguimos estudiando.
Pero a ver, como pioneras, ¿qué cosas son las que, bueno, ahora recordáis y decís, esto ya no pasaría en estos tiempos, o a lo mejor sí, ¿no? Porque supongo que a lo largo de todo vuestro periplo en la escuela de aprendices, anécdotas un ciento, ¿no?
A ver, mi padre trabajaba en el taller que después me destinaron a mí. Entonces, él escuchó un comentario a un señor que trabajaba allí, que aún no sabía que era su hija la que se presentaba, ¿no?
Ese es el señor José de Pantín.
Sí. Sí. Y entonces, él después llegó a casa y me lo contó, ¿no? Y el señor José decía, yo no tengo nada en contra de las rapazas, pero a mí que no me apoñan de compañera. Y después coincidió que fui para el gremio en que estaba ese señor y trabajé con él algún tiempo.
Y luego estaba encantado de la vida.
Sin problema ninguno, sí, no.
Claro.
Después muy bien.
O sea que
muy bien.
Fuisteis pioneras también en normalizar una situación que no tenía nada de extraño, simplemente que no se había dado pues la circunstancia de que las mujeres tuvieran hasta ese momento acceso al trabajo, pero el desempeño pues era perfectamente compatible con el de un hombre, ¿no?
Totalmente.
Y ahí llegasteis al final de vuestra carrera. A ver, y en tu caso, Eva, ¿alguna peculiaridad, sí, alguna cosilla?
Yo no recuerdo, ya te digo, yo creo que eso sí que es importante, la edad que teníamos, y para mí todo era positivo. Bueno, positivo en cuanto a compañerismo, a sociabilidad, las condiciones físicas que teníamos en los talleres, tanto Mari Carmen como yo, que yo me metieron en la profesión, porque luego también hubo discusión de dónde ubicarnos, en qué profesión, porque había muchas profesiones, había profesiones de hacia la construcción naval, soldadores, armadores, rectificadores, luego había otras como que podías entender como más cómodas, electricistas, electrónicos.
¿Por qué rama fuisteis? Porque fuisteis...
No es que fuimos.
No las coges, te asignan para...
¿Y fue justo la asignación, fue justa o a vuestro entender o...? Digamos que os adaptasteis, ¿no?
Nos adaptamos. Yo personalmente creo que lo hicieron, a ver si se cansan un poco y tiran, porque Mari Carmen la metieron en rectificadores.
Sí, rectificadores.
Que es una profesión dura,
tiene
fuerza.
Tiene una parte de... O sea,
sería el señor José.
No estaba en su posición.
La misión fundamental que teníamos era enderezar las chapas. Entonces mucho se hacía dándole calores con el soplete y tal, pero después cuando había que dar unos mandarriazos con unas pedazos de mandarrias, y yo de aquella era muy jovencilla y delgadita, y sí, la mandarria me costaba.
Te pusiste fuerte luego.
¿Eh? Yo intentaba hacer todo lo que podía, sí. La verdad, y bueno, trataba de hacer mi trabajo lo mejor que podía con lo que era, vamos.
Eva, ¿y tú?
Y en mi caso era armador. A mí me encauzaron hacia la profesión de armadores. Luego, en cada una de esas profesiones...
¿Los armadores, que erais los que soldabais los bloques y estas cosas?
Bueno, los soldadores, pero sí que punteábamos, podías estar en elaboración, en grada o en los prefabricados, haciendo subbloques,
a ver, que supongo que
poniendo pletinas...
¿En qué barcos participasteis en su construcción? Que eso mola mucho.
Sí, bueno, pues en todos los que fueron pasando por allí en tantos años que hemos estado. El Príncipe de Asturias, por ejemplo, que es un barco emblemático...
O sea, trabajamos en más barcos porque, o sea, no como el trabajo de rectificador y armador. Lo que pasa es que después hemos ido promocionando.
Claro, porque, a ver, una de vosotras llegó a hacer el graduado social, ¿no? Eva.
Que... Sí, yo una vez que ya dentro, porque claro, eso, con 17 años terminé formación profesional y luego me matriculé en relaciones laborales, fui graduado social y luego seguí estudiando en la UNED, hice una licenciatura en políticas, en la escuela de idiomas, italiano, gallego, un poco de inglés, bueno, la inquietud que te lleva a moverte. Y sí, en el año 81, entramos en el 79, en el 81 hubo una promoción interna de administrativos y yo entré ya.
Me fui a la Secretaría de
Producción.
¿Y en tu caso, Mari Carmen?
Pues en el 81 también, en este caso no fue promoción interna. Hicieron una convocatoria ya directamente externa porque había muchas plazas. De la oficina técnica y los del, en concreto delineantes, se fueron jubilando.
Porque tú luego acabaste peritos, ¿no?
Sí, pero primero estuve en delineación. Uh-huh. O sea, en esta convocatoria que hubo en el 81, que era externa y había 60 plazas, entré en esa convocatoria. Uh-huh. Y después de estar en la oficina técnica, acabé la carrera. Y se creó una oficina que se llamaba Astillero de Apoyo, que era para el mantenimiento de los planos. Entonces me reconocieron el título de ingeniero técnico y me mandaron para esa oficina.
¿Y costó que te lo reconocieran o no?
No, no.
Ya se normalizó más la situación de las mujeres
dentro del
astillero,
¿no? No había ningún problema.
Claro.
O sea, igual que en los sueldos, en el reconocimiento de títulos, en Bazán, las mujeres y los hombres siempre...
Sí que hubo fue lucha para reconocer el título de los ingenieros técnicos, pero no de las mujeres, el de uh-huh. general. O sea, eso hubo un momento en el que los ingenieros técnicos tuvieron que luchar para que se reconocieran sus títulos.
Pero indistintamente de ser hombre o mujer. Sí. Oye, y supongo que fuisteis, en cierto modo, referencia para las que, después de vosotras, en siguientes convocatorias de esa escuela de aprendices, dieron ese paso de presentarse, ¿no? Uh-huh. Y supongo que os consultaban y os decían, oye, Mari Carmen, oye, Eva, ¿y cómo hago esto?
Con la siguiente promoción hicimos un grupo y seguimos siendo amigas. Entraron tres en la siguiente promoción en el año 80, tres chicas. No recuerdo cuántas se presentaron, la verdad, pero entraron tres a la empresa.
Uh-huh. O sea que, y poquito a poco fuisteis cobrando terreno y
sí.
Pero sigue habiendo esa brecha, ¿no? De género, supongo que sigue siendo mayoría.
Sí, pero hay
hombres.
Muchas chicas en taller y de hecho que han mantenido la profesión, que no dentro podían haber intentado pasarse a otra profesión, pero hay muchas que mantienen las profesiones de pintores, de ajustador montador, en la que entraron inicialmente.
Uh-huh. Bueno, ¿y cómo veis el mundo en este momento desde la perspectiva de mujeres que habéis tenido que, bueno, buscaros las habichuelas y luchar tal vez un poquito más que un hombre ante todo lo que os ha ido poniendo por delante la vida?
Pero ¿cómo la vemos actualmente?
¿Cómo veis actualmente?
Bueno, que yo pienso que aún queda mucho que hacer, pero que se ha avanzado mucho, evidentemente, sí. Uh-huh. Se ha avanzado mucho.
Yo también creo que se ha avanzado mucho a nivel de que la mujer se incorpore al mundo laboral, pero no sé si como sociedad hemos avanzado tanto. Porque yo lo que veo es que las familias antes, con un sueldo, vivía la familia. Y ahora es necesario, para vivir de una manera un poco desahogada, hace falta que trabajen los dos. Y entonces veo que muchas veces hay problema para poder conciliar, para poder tener...
Seguís llevándoos la peor parte.
Bueno, sí, y después en las casas yo pienso que aún hay mucho que avanzar, ¿no?
En vuestro caso, ¿cómo ha sido luego la vida? No sé si habéis emprendido vida en pareja, por vuestra parte, y cómo ha encajado la otra parte contratante el hecho de que vosotras ya estuvieseis trabajando.
Bueno, nosotros la verdad es que empezamos juntos, porque éramos novios cuando hubo las plazas esas para la delineación, y ya nos presentamos los dos juntos a las plazas, y ya entramos los dos juntos.
O sea que lo habéis llevado bien.
Sí. Bueno, trabajar ningún problema.
En mi caso, mi pareja entró también de aprendiz. O sea, ajá, que digamos que incluso 2 años antes.
¿Mantenéis las parejas? ¿Ha ido todo bien?
Mantenemos las parejas.
Porque se dice esto
aunque
de trabajar
sí
los dos en el mismo sitio,
sí
a veces... A veces crea conflicto, ¿no?
Bueno, en mi caso no, desde luego.
Claro,
¿no?
Claro.
No digo que mantenemos las parejas, aunque sí hay problemas domésticos,
siempre hay, claro.
Dices tú, ¿no? Esto,
los del trabajo van a casa y los de casa al trabajo a veces, pero
a veces,
bueno.
Sí.
Oye, una cosilla, cuéntanos la anécdota esta con el caso. Porque, claro, erais noticia en aquel momento.
Sí, claro, cuando se aceptó la solicitud.
Primeras mujeres en entrar en la escuela, claro, de aprendices de Navantia, decían, sí, las crónicas de entonces. Y a ti vienen y te hacen una entrevista de un periódico de Madrid, que es El Caso, que Ya eso ya da un poquito de miedo, ¿no?
Sí, lo que pasa es que yo no sabía que era el caso. Yo era bastante inocente. Y entonces me vinieron a preguntar si me podían hacer una entrevista de un periódico de Madrid. Y yo pensé, bueno, pues de Madrid no me conoce nadie, pues que me la haga. Y nada, pues me preguntaron más o menos.
Y tú contaste unas cosas y luego contaron, sí, lo que les dio la gana.
A ver, no es exactamente lo que le dio la gana, sino que la forma en que expresas las cosas,
no,
a veces
nada,
puede cambiar un poco el sentido de algunas de las cosas que tú dijiste. Y en algunas cosas sí cambiaba,
a ver, Raúl,
cambiaba
tú
el sentido.
Cuéntanoslo.
No, se lo está resumiendo bien. O sea, ahí digamos, la anécdota es que claro, ella pensaba que era muy tradicional, que iba a ser pues el típico periódico que se podía preocupar de ese tipo de noticias, y de repente cuando ella oyó el caso, ya estaba viendo ahí asesinato en la calle O'Donnell III, tal, ella se estaba imaginando ese tipo de noticias y dice, ¿cómo va a entrar? Sí, ¿va a caber aquí mi proeza?
¿Te acuerdas del titular que decía?
No me acuerdo, porque ya te digo que como no me gustó, mi madre sí lo recortó y lo había guardado en un sitio, pero no sé dónde está. Y igual algún día lo encuentro por la casa de mi madre, pero no sé dónde está.
Bueno, el caso te gustó tampoco que Eva ya no aceptó la entrevista.
No, a mí no me la propusieron tampoco.
Bueno,
no.
Pero si te lo hubieran propuesto ya después.
No, yo la avisé porque me habían dicho que sí, que también la iban a entrevistar a ella.
Pero ya no,
y
no
le dije, te van a ir unos periodistas, sí, pero no. Yo aún no sabía que era el caso, ¿no?
Se ve que como no había sangre en la noticia, a lo mejor no.
Fíjate que cuando yo le dije que iba a escribir un articulillo sobre ella, lo primero que me dijeron, dice, a ver qué escribes, que todavía tengo lo del caso en mi cabeza, ¿eh? Que creo que no hizo desde el caso hasta ahora.
Ninguna
creo que no hizo.
Yo por eso os agradezco muchísimo que hoy hayáis estado aquí con nosotros como testimonio de unas pioneras, ¿no? En el mundo laboral, en el sector naval, en nuestra ciudad. Porque, lo decía antes Raúl, ya había mujeres dentro del astillero, pero estaban haciendo otro tipo de funciones, pues desde limpieza, cocinas, todas estas cosas, ¿no?
Administrativas también.
Administrativas, o sea, cosas que se entendían por aquel entonces más propias de que pudiera hacer una
bueno,
mujer.
Es que un año antes, si se casaba, o sea, pocos años antes, si se casaban, no las dejaban seguir trabajando.
Anda.
O sea que.
Qué barbaridad.
Eso son cosas del franquismo.
En fin, lo que se ha evolucionado y lo que queda todavía, como bien decíais. Querida Mari Carmen y Eva, a las dos muchísimas gracias por estar con nosotros. Raúl, no sé si te quedas con ganas de preguntarles algo más para que nos lo cuente.
Nada, ha estado muy bien. Yo quiero destacar, ¿no?, que siempre han hablado de ese grado de normalidad que hubo, aunque si les preguntas el trasiego de personas que había por los talleres en los que ellos trabajaban los primeros años, era demasiado alto para el trasiego normal de las personas de un taller. Había mucha curiosidad para ver cómo entraban y salían, ¿no? Pero bueno, es de agradecer que tuvieran esa normalidad, porque ya te digo, mujeres que en esa época, por ejemplo, entraban en Marina Civil, todavía 3 o 4 años después de estudiar, tenían muchos problemas para encontrar embarque, y alguna me decía, no, es que me decían, no queremos mujeres, y te lo decían a la cara y tal. O sea, que dentro de eso, pues hubo todavía tiempos peores en aquella época, con lo cual, pues nada, me alegro que dentro de lo que cabe, pues tuvieran una cierta normalidad y que hayan tenido una carrera magnífica, y nada, muchas gracias por haber venido hoy. La verdad que surgió la idea ahí en la Universidad Senior, a la que esta tarde voy a Las Pontes a hablar también de la evolución de la mujer en la mar, y bueno, les agradezco mucho que hayan querido venir, que no estaban muy animadas al principio.
Yo les agradezco a ellas, bueno, la gentileza de haber estado hoy con nosotros, y a ti, Raúl, el haber sido el mediador para lograrlo. Os dedico esta canción, que es una canción que estos días va a sonar por todas partes, recordando el papel de la mujer y todo lo que todavía queda por lograr para conseguir esa plena igualdad. Gracias, Eva. Gracias, Mari Carmen.
Gracias a los dos.
Gracias, Raúl.
Saludos.
Adiós.
Yo.
sido nuestra entrevista del día con dos mujeres pioneras. La entrevista que patrocina Vital Dent.
¿Qué hay detrás de tu sonrisa? En Vital Dent llevamos más de 30 años cuidando tu salud bucodental con nuestras 400 clínicas y 2.000 odontólogos certificados. Este mes tienes 200 euros de descuento en tu tratamiento de ortodoncia o 200 euros de descuento en tu implante más corona. Llama ya a Vital Dent al 900-373-333 y pide tu cita gratuita.
Te esperamos en Ferrol, Rúa Real 78 y en Narón, Rúa Cataluña 23. Vital Dent Ferrolterra, dos clínicas en tu comarca. Abrimos sábados. Consulta horarios en tu clínica más cercana.
Radio Voz Ferrol, 105,4.
Visita os días 11 e 12 de marzo a primeira feira de antigüidades, coleccionismo e vintage en Narón, no pabillón da mocidade da Gándara. Poderás mercar, entre outros, cerámica antiga, lámpadas vintage, radios, selos, gramófonos, monedas, arte sagrado, cómics de época. Lembra, 11 e 12 de marzo, primeira feira de antigüidades, coleccionismo e vintage en Narón. Entrada de balde. Organiza Concello de Narón.
Hotel Restaurante Paso Libunca, diferente con encanto. Acércate a probar un delicioso lacón con grelos de Monfero o un completo cocido. En nuestra carta también encontrarás un pedacito de Segovia con nuestras especialidades en cochinillo y cordero previa encarga. Ven y celebra con nosotros el Día del Padre. Menú especial el 18 y 19 de marzo en Hotel Restaurante Paso Libunca. Reservas en el 881-064-527 y 638-132-198. Lugar Pena de Embade 5, Castro Narón.
Neda, siempre moito por descubrir. Disfruta do seu entorno, dos seus servizos, da súa paisaxe, da amabilidade das súas xentes. Neda, preto de todas partes. Ven a vivir a Neda.
Es tiempo de rebajas. Ven a Algodón Azul y comprobarás que rebajamos los precios, pero no la calidad. Lencería de hogar, cortinajes, almohadas, colchones. Tu hogar más cálido y confortable que nunca con las rebajas de Algodón Azul. Visítanos en calle Real 3941 y calle Villa Soledad 6. Y en Narón, calle Otero Pedrallo 75. Síguenos en Facebook e Instagram.
En Ortopedia Laime tenemos todo lo necesario para mejorar el bienestar en el hogar. Sillas de ruedas, camas, sillones, ayudas técnicas para caminar y desplazarse, ayudas de baño y ducha y mucho más. Laime, concertado con la Seguridad Social. En Laime, además de productos sanitarios, encontrarás también artículos de higiene y belleza. Ortopedia Laime, visítenos en Estrada de Castela 269, salida autopista 34F Narón y en la web www.laime.es. Todos los meses, ofertas especiales.
Visita os días 11 e 12 de marzo a primeira feira de antigüidades, coleccionismo e vintage en Narón, no pabillón da mocidade da Gándara. Poderás mercar, entre outros, cerámica antiga, lámpadas vintage, radios, selos, gramófonos, monedas, arte sagrado, cómics de época. Lembra, 11 e 12 de marzo, primeira feira de antigüidades, coleccionismo e vintage en Narón. Entrada de balde. Organiza Concello de Narón.
Ata o 16 de marzo, con cada compra superior a 10 euros nas tendas da Cooperativa Oval, participa no sorteo do Día do Pai. Podes gañar unha estupenda cesta composta por un altavoz Google Nest Mini e varios produtos máis. Sorteo aberto a todo público. Cooperativa Oval, sempre preto de ti. Tendas en Oval e Xuvia en Narón, en Serantes Ferrol e en Perlío Fene.
¿Qué hay detrás de tu sonrisa? En Vital Dent llevamos más de 30 años cuidando tu salud bucodental con nuestras 400 clínicas y 2.000 odontólogos certificados. Este mes tienes 200 euros de descuento en tu tratamiento de ortodoncia o 200 euros de descuento en tu implante más corona. Llama ya a Vital Dent al 900-373-333 y pide tu cita gratuita.
Te esperamos en Ferrol, Rúa Real 78 y en Narón, Rúa Cataluña 23. Vital Dent Ferrolterra, dos clínicas en tu comarca.
Abrimos sábados. Consulta horarios en tu clínica más cercana.
Radio Voz Ferrol.
105.4.
Aquí en el 105.4 llega la hora de los genios de la música.
Soy el genio de la lámpara. Te concedo 3 deseos. Pídeme lo que quieras.
¿Lo que quiera? 3 latas de patatas de bonilla a la vista.
¿No quieres un coche? ¿Un avión? ¿Un barco? Puedes pedir cosas diferentes.
No, a mí lo que me gustan son las bonilla a la vista. Pero un coche, un avión y un barco llenos de patatas de bonilla a la vista, ¿puede ser?
Bonilla a la vista. Nuestro principal ingrediente es la ilusión. Desde 1932.
Y aquí en Músicas de Ferrolterra nuestro principal ingrediente es el talento que tenemos en esta comarca. En el kilómetro cero de Ferrolterra tenemos pues a los mejores músicos del mundo mundial. La pasada semana tuvimos aquí a Miguel Lamas, que le decíamos, le vamos a decir a los de Bonilla a la Vista que te envíen unas latas para que las conviertas en una batería y te hagas una percusión ahí, lata Bonilla a la Vista. Y como aquí en el grupo de esta semana, que es el de Lidia India con la Techo, también hay mucho ingrediente percusión, además hoy tenemos a uno de los percusionistas, que es César Yáñez, pues les vamos a pedir a los de Bonilla a la Vista que también les manden unas latas para que las convierta en percusión de la buena. Nuestro querido César, bueno, Lidia, buenos días.
Hola, buenos días.
César, ¿qué tal, buenos días?
¿Qué tal, buenos días?
Bienvenidos os dous, ¿qué tal, cómo estades?
Muy bien.
Bueno, que por fin vexo o disco físicamente, que non o vira, en as rúas, Lidia India e la Techo, o podes mercar cada vez que dan un concerto, que supoño que van con un feixe deles para vender.
Exactamente.
De algún outro xeito podemos mercalo?
Se poden facer descarga digital.
No, e logo poden facer contacto a través das redes sociais. Si me escriben a través das redes, podemos enviálo tamén a calquera punto da península.
É que os que somos románticos, gústanos.
Claro, é que o formato físico, tocar...
O formato físico tes, sabes quen está no disco, quenes participan nas composicións, estas cousas. Bueno, contan máis cousas os discos que...
E teño que decir que o diseño gráfico o fixeron dúas artistas de aquí de Ferrolterra tamén, que Paz Medina, que ahora mismo ela está vivindo en Londres, pero que é increíble a arte desta muller, é a diseñadora, a ilustradora máis ben, e o diseño gráfico xa foi obra da súa irmán, que Paloma Medina, que además son irmáns do que toca con nós o teclado, o sea, todo queda en familia, bueno, ¿sabes?
Porque además neste disco Nas Rúas figura pues todos los que foron mecenas deste disco, que recordamos foi grabado grazas a un crowdfunding que foi todo un éxito, no que participou moita xente e que fixo posible que vos estemos escoitando con unha grabación maravillosa, que xa tivemos un avance, unha primeira parte xusto antes de marchar de vacacións, e que voltades porque mañá además estreamos unha canción que é inédita, ¿eh?
Totalmente, sí. Ademais é feita para ese día, porque me encargaron, foi un encargo así do concello. E bueno, tivemos pouquiño tempo porque foi así feita máis ou menos en un mes, sí. Pero bueno, como a temática que era o 8M e muller, pois inspira bastante. A verdade que fluiu moi ben na hora de facela e de compoñer aí un pouco a letra e todo.
Mañá, por tanto, estrea, podemos decir xa o título, non? Non...
Sí.
Fillas de Meigas.
Das Meigas
é o título dese temazo que, con motivo do 8M, mañá estrenamos, non?
Exactamente.
Bueno, porque hoxe imos por outra rama. A ver, antes de nada, porque onte falábamos por teléfono, hoxe que vos teño aquí, como vai isto das actuacións? Aberta contratación, podemos decir, non?
Sí.
Totalmente. Queremos tocar. Por favor, contacten con Lidia India ou calquera dos integrantes da banda. Super abertos a querer tocar. Xa temos algunha cousiña así para o verán. Vamos ir a Lisboa en abril, que vai ser unha cousiña guapa tamén aí, abrirse un pouquiño a mercado de Portugal. E nada, eso, buscando.
Porque ademais esta vez moi na onda da lusofonía, non? Por aquelo,
claro,
de
sí.
De algún que hai toques brasileiros.
Exactamente.
Ali a música brasileira ademais está bastante está moi estendida.
Hai moito brasileiro en Portugal.
Na rúa, nos locales.
Entón, claro.
Sí.
É un lugar interesante.
Que tema é o que escolledes hoxe para aproveitar este paso por Músicas de Ferrolterra? A ver.
Poñemos Bon Demais.
Sí.
Bon Demais.
Bon Demais.
Fálanos desta canción.
Pois esta música foi unha das primeiras que fixemos xunto con la Techo. porque a fixen a través da percusión, a compuxen cun ritmo de batucada que tiñan eles ali en Santiago, e fun poñéndolle pois a melodía, os acordes, a letras, e esta foi así como a primeira música en conxunto que fixemos.
É dicir que compós prácticamente todo ou hai tamén cousas conxuntas? Eres a xefa.
Sí.
Sí, a xefa, sí. Sin dúbida.
Compoño.
De onde sacas tempo? A ver, porque onte non estivo aquí con nós porque marchaba de garda, ela é médico, está no PAC ahora de Cariño. Calita é un amigo meu que é Manolo,
sí?
O da ambulancia.
Sí. Ajá.
Así que ya da recordos
cando vale.
Vidas con él. Que ademais foi colaborador deste programa tamén, que é un gran ciclista, así que ademais, bueno, gran ciclista que vai recibindo premios por aí por todas as competicións, que este ano é campeón galego na súa categoría, o sea que unha cousa importante, está en forma, Bueno, digo, de onde sacas o tempo? Porque
a ver, por entre
gardas, atender as consultas, etcétera, etcétera,
sou mai tamén, teño unha filla. Entón, a cousa teño agora unha reducción de xornada que me axuda un poquinho e me dá un poquinho de flexibilidade. E logo, pois, é que como a música é a paixón que está aí presente na miña vida, pois é que me sale. O sea, chego dunha guardia, hoxe cheguei dunha guardia, e as veces xa vou para o estudio, nada máis salir da guardia, para darlle vida a certas cousas ou traballar algunhas outras, os instrumentos ou...
Vamos, que ti deixarías todo pola música, si se poidera
si
vivir...
Se a economía o permitira. Creo que sí, porque xa o fixen así por temporadas.
Sí, de feito, sí, viviche fora vivindo da música, non?
Da música, sí, e de
outras cousas. Viaxaches moito polo mundo, claro.
Entón, sí, o sea, non me importaría arriscar esa parte porque, non sei, é que a levo tan aí dentro e unha paixón así tan grande que...
Bueno, temos que marchar, porque senón non me cabe o que ven logo a continuación. Quedámonos con ese Bon Demais e mañá bon seguimos falando, que mañá conto con vos para presentar ese temazo que dedicades 8 de marzo.
Exactamente.
Grazas por estar con nós.
Nada, gracias a vos.
Bon Demais, son realmente Vos Demais. Son Lidia India e La Texo. Así suena Lidia India, El Atecho, de Nas Rúas, ese tema titulado Bon de Mais. Seguimos en Radio Voz.
Soy el genio de la lámpara. Te concedo 3 deseos. Pídeme lo que quieras.
¿Lo que quiera? 3 latas de patatas de bonilla a la vista.
¿No quieres un coche? ¿Un avión? ¿Un barco? Puedes pedir cosas diferentes.
No, a mí lo que me gustan son las bonilla a la vista. Pero un coche, un avión y un barco llenos de patatas de bonilla a la vista, ¿puede ser?
Bonilla a la vista. Nuestro principal ingrediente es la ilusión. Desde 1932.
Radio Voz Ferrol. 105,4.
A Deputación da Coruña abre o prazo para solicitar as axudas do Plan de Emprego Local PEL 2023. Ata 26.000 euros para a contratación de persoal. Ata 17.500 euros para investimentos na túa empresa. 2.400 euros para financiar a cota de autónomos á Seguridade Social. Aberto o prazo de solicitudes ata o 10 de marzo. Plan de Emprego Local. Deputación da Coruña.
¿Crees que algún alimento te sienta mal? ¿Tienes trastorno gastrointestinal, obesidad, problemas en la piel, molestias neurológicas o trastornos psicológicos? Pide tu cita en Bioreona para el test de intolerancia alimentaria realizado por Marcos Fernández y sal de dudas. Te ayudará a comer mejor, perder peso y mejorar tu salud. Más información en www.marcosfernandeznutricion.es. Tu cita en Bioreona, calle Santa Tecla 25 Bajo Narón, teléfono 981-38-76-73.
¿Quién ha decidido que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles?
Con la gama SUV de Kia, la tecnología te mueve. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 20 de marzo. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Corgal, concesionario oficial Kia en A Coruña o visítanos en corgalautomóviles.com.
Esta Semana Santa prepara platos completos y deliciosos con bacalao para disfrutar en familia. En Mercabacalao tenemos lomo sin espinas, filetes sin piel o puntitas, ideales para el potaje de vigilia. Y también deliciosos aperitivos delicatessen, gambas en sésamo, croquetas de centollo, saquitos de marisco, buñuelos de bacalao, samosas de curry. Mercabacalao, Mercado de la Magdalena, Ferrol, puesto 48. Teléfono 679-933-077. Servicio a domicilio con kibus y de manera particular. ¡Feliz Semana Santa!
Atención familias, o Concello de Neda abre o plazo de reserva de praza para a Escola Infantil Municipal Os Pelegrins de cara ao vindeiro curso 2023-2024, un servicio de conciliación para as familias con nenos e nenas de 0 a 3 anos. Reservade a vosa na Casa do Concello ou a través da sede electrónica ata o 15 de marzo para renovar praza e do 20 de marzo ata o 15 de abril para novas matriculacións. Non quedes sin elas.
Visita os días 11 e 12 de marzo a primeira feira de antigüidades, coleccionismo e vintage en Narón, no pabillón da mocidade da Gándara. Poderás mercar, entre outros, cerámica antiga, lámpadas vintage, radios, selos, gramófonos, monedas, arte sagrado, cómics de época. Lembra, 11 e 12 de marzo, primeira feira de antigüidades, coleccionismo e vintage en Narón. Entrada de balde. Organiza Concello de Narón.
Hemos llegado al final de nuestro tiempo de radio, son las 2, llegan los deportes. Hasta mañana, volvemos a las 12.